El principio que rige todo esto, lo dije recién, es el de la norma más favorable. Ahora, ¿cualquier cosa se puede establecer por la norma más favorable? No. Porque al lado de la prelación está lo que antes señalé, que es la jerarquía. Entonces, efectivamente, en esa jerarquía normativa hay disposiciones que las fuentes inferiores no pueden cambiar de ninguna manera, aunque sean más favorables. Y son las que se conocen como las normas de orden público absoluto. Para poner un ejemplo, en el Código Civil, las normas de orden absoluto son muy pocas. Las relaciones de familia, yo diría, serían las principales, que no pueden ser manejadas libremente por la autonomía de voluntad. Bueno, semejantes situaciones pueden darse en el ámbito laboral y en ese caso la autonomía de voluntad ni el convenio colectivo podría establecer normas que fueran contrarias al orden público general. Porque se supone que hay un valor superior que interesa a toda la sociedad y no al grupo o mucho menos a una persona. Por lo tanto, las relaciones entre estas fuentes resulta muy delicada. No se pueden establecer normas muy precisas diciendo esta sí, esta no, esta sí, no, sino que en cada caso concreto hay que ver si efectivamente estamos frente a una norma de orden público o no lo es y por lo tanto puede ser disponible. Ese orden, esa jerarquía que acabo de explicar, esa prelación, juega también internamente. A ver si puedo explicarlo. Hemos dicho, el convenio colectivo puede modificar la ley si es más favorable. La autonomía de voluntad puede modificar lo anterior si es más favorable. Ahora, ¿qué pasa con las modificaciones en la misma línea, en el mismo nivel? Me explico. ¿Puede una ley modificar otra ley en contra del principio de norma más favorable o más beneficiosa? Primer interrogante. Segundo, ¿puede un convenio colectivo modificar otro convenio colectivo estableciendo normas menos favorables? Tercero, ¿puede la autonomía de voluntad establecer condiciones menos favorables que las que regían antes en el mismo nivel de la autonomía de voluntad? Ahí tienen ustedes tres niveles que hay que examinar puntualmente. Una ley puede modificar una ley anterior, aunque establezca condiciones inferiores a las establecidas anteriormente. Esto viene siendo discutido desde hace tiempo. Hay quienes sostienen que la ley no puede ser regresiva, sino que debe ser progresiva. Pero lo cierto es que la jurisprudencia de la Corte Suprema hasta el momento no ha cambiado su doctrina en el sentido de que no hay ningún derecho adquirido a los beneficios que otorga una ley, sino que el legislador puede libremente modificar como quiera, para mejor o para peor. Siempre, claro está, que respete la Constitución Nacional. Esto está de más decirlo. El caso más famoso se llama de Lutri. Le pongo otro más cercano. Se llama Neville Jorge contra Banco Popular Argentino. Más cercano, pero atención, es de agosto de 1986. Lo que quiero decir es que desde entonces hasta hoy nunca la Corte ha cambiado esta jurisprudencia. La ha repetido en otras cosas, pero este fallo es el más explícito. Entonces, a nivel legal no hay obligatoriedad de mantener lo establecido. A nivel de convenio colectivo, la cuestión se presenta exactamente igual. ¿Puede un convenio colectivo modificar uno anterior estableciendo condiciones menos favorables? Y la respuesta es, hoy día está dada por un fallo plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en el sentido de que efectivamente sí puede. Porque las condiciones establecidas en un convenio colectivo no se incorporan al contrato individual, sino que están desde afuera, como la ley. Por lo tanto, cuando cambian, cambian también las condiciones individuales. El fallo plenario al que me estoy refiriendo se llama Fontanide, Mónica, contra PAMI, lo simplifican, pero en realidad es Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. El plenario es del 9 de mayo del 2011. Un plenario interesante porque fue largamente debatido, al punto que en definitiva hubo empate entre los miembros de la Cámara y la presidenta de la Cámara tuvo que desempatar, llamativamente cambiando la opinión que había expuesto en el voto propio de ella. Pero estas son anécdotas que simplemente ustedes tienen que ir acostumbrándose a escucharlas. Bueno, digo entonces que hasta ahí tenemos ley versus ley, convenio versus convenio. Finalmente veamos que hay autonomía de la voluntad versus autonomía de la voluntad. Esto estaba resuelto de una manera determinada en el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, estableciendo lo que se llamaba la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, referidos a la ley y al convenio colectivo, no a la autonomía de la voluntad. Desde hace un tiempo, serán 5 años, no recuerdo exactamente la fecha, se modificó ese artículo y hoy día la autonomía de la voluntad debe ser respetada al punto de que no se puede modificar lo que se había establecido anteriormente. Con lo cual se ha creado una situación de, digamos, de irregresividad, ¿no es cierto?, en el nivel de la autonomía de la voluntad. Naturalmente que esto no es una solución plenamente aplaudida, digamos, o aceptada, porque trae una serie de inconvenientes. El inconveniente mayor, yo diría que es el de que, en definitiva, esto restringe la voluntad posible del empleador de otorgar beneficios superiores al convenio colectivo, porque sabe que si los da, no los va a poder retirar nunca más. Y entonces uno se imagina, y bueno, y si yo le digo, bueno, vamos a establecer un horario mejor, una hora menos, y te voy a mantener el sueldo por el tiempo de 6 meses, a ver cómo funciona esto, dentro de 6 meses volvemos a conversar, me parece que al cabo de los 6 meses va a haber problema. Porque si quiero volver a la situación anterior, me van a decir, acá hay irrenunciabilidad de los derechos adquiridos en la ley, en el convenio y en la autonomía de voluntad. Con esto creo que podemos agotar lo indispensable del tema, teniendo en cuenta ustedes que todo lo que yo he explicado un poco aceleradamente necesita ampliación en los textos que ustedes manejan. Muchas gracias.